Ahora con la mesa de conversaciones estamos en línea con Ricardo Telles de la guerrilla de las FARC, conocido como Rodrigo Granda, que ha estado en ese proceso de negociaciones. Hoy conocíamos un comunicado de la mesa, un comunicado conjunto en el cual pues se reconoce el resultado del plebiscito el pasado domingo, se pide que se mantenga el mecanismo de monitoreo y verificación, también van a mantener los acuerdos humanitarios que se había hecho y también se abre, dijéramos, la mesa a escuchar las opiniones y las sugerencias que se va a hacer desde de Colombia, de esa porción de colombianos que ha dicho no a los acuerdos que se han logrado, que estaban cerrados, pero lo que entendemos ahora es que se abre. Señor Rodrigo Granda, gracias por estar con RCN Radio. Buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos sus radioescuchas.
En primer lugar, le quiero preguntar cómo han recibido ustedes el Premio Nobel de Paz para el presidente Juan Manuel Santos, que se ha otorgado esta madrugada desde Noruega.
Bueno, sí, es un reconocimiento de el Comité Escogencia. Nos parece que de todas maneras es un merecido premio para él. Está muy ligado hacia el pueblo colombiano, a las víctimas del conflicto, a todos los que han trabajado por la paz de Colombia, ¿sí? Y me parece que de todas maneras es bueno recordar que uno de los hombres que también dio inicio a estos procesos que culminaron ahora en Colombia y que están a punto de lograr la paz es el señor Belisario Betancur, expresidente, que inició todo esto en el año del 82. Entonces sí, por lo menos en el caso particular, pues lo recibimos con mucha tranquilidad, porque eso toca fundamentalmente, digamos, al presidente de la República, ¿sí? Nosotros
claro,
hemos trabajado con ahínco, con dedicación, hemos cumplido con nuestro deber y usted sabe que no hay mejor cosa que recompensa que siempre el deber cumplido. Y desde luego, pues nosotros somos la contraparte, somos la insurgencia, y es muy difícil que cualquiera de estos organismos pueda haber un reconocimiento de tal naturaleza hacia la contraparte en casos tan complicados como es el manejo de un Nobel de la Paz.
Señor Granda, ¿cómo están evaluando ustedes el momento que atraviesa el proceso de paz después del resultado de los colombianos en el plebiscito, que han dicho no mayoritariamente por un estrecho margen, pero el resultado es no a lo pactado? En el comunicado entendemos que se abre la mesa para recibir sugerencias nuevas, para hacer ajustes, para hacer precisiones.
No es un amplio margen, yo creo que ahí tú te equivocas. Recuérdate que el 63% de la gente no votó, que de los 13 millones que lo hicieron, a una diferencia de escasos 50 mil votos. Nosotros en el comunicado reconocemos ese hecho contundente y decimos que estamos como FARC dispuestos a escuchar a todo el que tenga, digamos, sugerencias que pueda aportar al desarrollo, a la implementación y a todo lo que se tiene que ver. Creo que este premio Nobel también tiene que ver con eso, de que el proceso no ha terminado, que se puede avanzar, y bueno, hay que manejarlo es con mucha cabeza fría, con mucha dedicación, por fuera de micrófonos, y dándole la parte que corresponde al manejo diplomático y a las cuestiones de la esencia de lo hasta ahora logrado. Somos los acuerdos firmados, tenemos algo alcanzado como jamás antes en la historia del país. Ahora se aparece también el premio Nobel, que es una herramienta en manos del presidente. El presidente tiene la constitución y la ley que le dan también, digamos, el manejo no solamente del orden interno, sino también el despacho de la guerra.
Señor Telles, usted acierta cuando dice que nunca se había alcanzado un acuerdo de estas dimensiones, pero también es cierto que el triunfo del no en el plebiscito está diciéndoles que ellos pensarían que se podría llegar a algo mejor. ¿Entienden? ¿Ustedes están dispuestos a revisar posiciones en aspectos que han sido los críticos y que han sido, digamos, los puntos claves que han incitado al no? ¿Están dispuestos a mover lo que ustedes inicialmente pensaban inamovibles hasta un cierto límite?
Uno lo que ve con cierta preocupación es lo que comienza ustedes mismos a denunciar, cómo se manipuló a la opinión pública, cómo se recurrió a la infamia, a la mentira, a la tergiversación, ¿sí? En un país que de otra manera todavía le tiene miedo a la cuestión del despegue, a hacer cambios, en un país que lleva 80 años de un anticomunismo crudo, en un país que la religión católica es predominante, y que te digan que te van a quitar a los niños, que la familia se va a terminar, cosas que no se han contemplado en los acuerdos de La Habana, que te van a quitar la tierra, que todo el mundo se va a ir para la cárcel, que la impunidad va a ser reinante. Eso no te da ninguna fuerza moral. Y esperamos que las investigaciones continúen, porque hay cosas, nosotros reconocemos, mira, no somos ni malos perdedores, ni mucho menos. Simplemente te estoy reconociendo un hecho en el cual ya comienza a filtrarse quiénes estaban apoyando o no y por qué lo hacían. Y el papel muy destacado en ese ramo de algunos medios de comunicación del país.
En lo que tiene que ver con lo dicho por Juan Carlos Vélez, señor Granda, a propósito de financiación de las campañas, yo le quiero decir que hemos publicado un comunicado de la organización Ardila Lule en la cual corrigen la versión dada por el señor Luis Carlos Vélez y afirman que no hubo una... Juan Carlos Vélez y afirman que no hubo una financiación para la campaña del no, que se les otorgó un crédito para pagar las cuñas como lo han hecho en otras oportunidades con muchas otras campañas. Pero se dice que la organización Ardila Lule, a la cual pertenece RCN Radio, con quien usted está conversando, hizo una donación importante a la campaña por el sí. Le hago esa precisión porque el tema se ha debatido mucho en las redes sociales y en medios políticos en las últimas horas a raíz de las declaraciones de Juan Carlos Vélez.
Yo te hago otra precisión. ¿Quién puede creer eso si le han mentido a 47 millones de seres humanos? Y entonces ya entra también eso a ponerse como en una cuestión de incredulidad. Ciertos manejos que se le da.
Por fortuna van a quedar reportes de las donaciones hechas a las campañas, señor Granda. Ha salido ese comunicado y yo se lo estoy contando.
La fiscalía tiene un poco de cosas para que averigüe y lo haga, porque ya se vea el campo penal.
Entonces, claro, y la fiscalía que investigue y averigüe nos parece muy bien.
Nosotros decimos que toda esta cuestión
nos parece muy bien.
Falta que el país conozca toda la verdad, pero es que es toda. Con una retroexcavadora, de gente que ha sido como intocable, que se sepa que cada uno asumamos las responsabilidades, como la hemos venido asumiendo nosotros.
Exactamente, que haya investigación y en ese caso nos parece puntual. Yo le doy la información a propósito del debate que se ha generado y le pregunto también, más allá, y aquí se la recibimos, porque aquí en RCN Radio escuchamos todas las voces y todas las opiniones y por eso lo hemos llamado. Pero más allá de las tergiversaciones que también hemos denunciado en estos micrófonos, tergiversaciones y mentiras que se han dado en las campañas, más allá de eso, a muchos colombianos hay elementos del acuerdo que no gustan, de los verdaderos elementos que trae el acuerdo. Por ejemplo, a muchos colombianos no les gusta la dosis de justicia que hay. ¿Ustedes están dispuestos a reabrir el debate sobre justicia transicional, sobre justicia especial para la paz? ¿Están dispuestos a reabrir el debate de elegibilidad política, que son dos de los puntos críticos para muchos de los colombianos que acudieron a las urnas? Insisto, más allá de las tergiversaciones que también hemos denunciado en estos micrófonos.
Nosotros estamos dispuestos a escuchar, a hablar, a dar las explicaciones, a poner los puntos sobre las íes, a que nos permita ver que esas mentiras que se han dicho y esas tergiversaciones tienen que ver con una campaña malévola de desinformación, y usted no puede pretender defender lo que no conoce. Entonces, si hacemos una inmensa pedagogía para la paz, le explicamos con realismo, con los textos en las manos, ¿cuál es el sentido estricto y qué se propone la justicia esta del especial para la paz? Usted va a encontrar ahí todos los elementos más favorables que puede haber tenido cualquier acuerdo en cualquier lugar del mundo. Eso lo reconoce hasta la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que si usted va a trabajar de mala manera, desinforma, dice las mentiras, calumnia, y después quiere que eso pase con una verdad, como se acaba de ver de lo que hacía ayer, mientes 100,000,000,000 de veces y esa mentira se te convierte en verdad. Entonces es la época de que nosotros podamos explicar tranquilamente, ¿sí? Que el país lo asuma con realismo, que vea exactamente los alcances de este acuerdo, que hasta el comité, el NOVE, está avalando.
Señor Telles, yo insisto un poco en el punto de Yolanda de que los del no no son solamente los uribistas, que hay una gente que no necesariamente por esa campaña de desinformación o de medias verdades o de falsedades cayó en la tentación o quiso votar sí, sino que hay gente de verdad seriamente convencida de que votó no en su conciencia porque no le gustaban concretamente pues los puntos de la restricción de la libertad y de la elegibilidad política, pero a juzgar por lo que usted está declarando en el sentido de que no puede haber un mejor acuerdo posible, podría uno pensar que ustedes no están dispuestos a revisar un poco esos puntos y a introducirle algunas modificaciones que pudieran ser atractivas para que aquellas personas que votaron no pudieran acercarse más a que este proceso tenga mayor acompañamiento de mayor cantidad de colombianos y que no sigamos tan divididos como estamos.
Si usted le da tiempo al tiempo y permite que 1,500,000 católicos cristianos, a los cuales les mintieron terriblemente con aquello de ideología de género, que asquilen, que se pongan a pensar, que reflexionen, va a encontrar usted un país unido. Ahora, usted tiene sus apreciaciones y yo se las respeto. Yo respondo por lo que le estoy diciendo, no por las interpretaciones que usted pueda darle a cualquiera de mis palabras.
Señor Granda, hablando de tiempo al tiempo, le hemos preguntado a varios de nuestros entrevistados en el día de hoy, ¿en cuánto tiempo se debería resolver esta situación? Partidarios del no han dicho que no se pueden poner plazos perentorios, pero también hemos dicho que mantener un cese al fuego bilateral en condiciones de incertidumbre no es tan fácil y no se puede prolongar. ¿En cuánto tiempo deberíamos tener resuelto el asunto? ¿Por qué se ríe?
A mí me da risa porque es que desde que llegamos a La Habana, ¿sí? Nos decían que eso no se podía sino en un mes, ¿sí? Todo, todo. Las urgencias son las que a veces a alguna gente les parece, y no las que necesita una cosa tan delicada como es la paz en Colombia. Entonces el tiempo será el estrictamente necesario para que las partes que firmamos el acuerdo nos pongamos también ahora sí de acuerdo en cómo es la mecánica, en cómo es la cosa de recibir las inquietudes que tenga la otra gente, y obviamente eso no se cocina de la noche a la mañana, ni tan lejos que no alumbre, pero ni tan cerca que queme al santo, dicen los sabios en esos temas.
Claro, pero estamos hablando de semanas o de meses, posiblemente. Se lo digo es por la incertidumbre, obviamente, que genera el cese al fuego bilateral, que todos los colombianos pues quieren que se mantenga, que no vaya a haber ningún incidente.
Tiene que mantenerse. ¿Quién quiere más muertos aquí en Colombia? ¿Sí? Hay unos mecanismos, hay una veeduría internacional, hay una cuestión. El cese al fuego no es que se va a imponer únicamente en 15 días, en 3 días. No. No creen que ni el país ni el mundo esté pensando en iniciar operaciones militares. Es una locura, ¿sí? Entonces, pongámonos sensatos, veamos a dónde está la encrucijada, cómo está el país y cómo las partes, en una cuestión de madurez y sensatez, podemos encontrar una fórmula que permita avanzar y seguir avanzando y ojalá lograr la paz estable y duradera de la que habló el presidente esta mañana.
Ricardo, en el punto final de este comunicado que se conoció hoy, dice que se va a continuar avanzando en varias tareas que ya estaban en marcha, como son los planes de desminado, la sustitución de cultivos ilícitos, la salida de menores y también, pues, obviamente los presos que están en las cárceles. ¿Esto va a continuar normalmente?
Sí, estamos buscando que todo esto genera confianza entre las partes, pero además que cae bien al país, que necesita mensajes positivos, que necesita hechos de paz, sobre todo en las zonas más deprimidas. Usted vio también en las elecciones cómo quedó eso. Es decir, la gente que está sufriendo el conflicto en carne propia se manifestó por el sí en una forma abrumadora y le está haciendo reclamos a la ciudad. ¿Por qué nos dejaron solos? ¿Por qué permiten o van a permitir que nos sigan matando? Es decir, la responsabilidad es en mayúscula en este momento, y por eso me parece que este comunicado da la cuestión de esperanza, da la cuestión de solidez en lo alcanzado y en lo que se puede trabajar en el inmediato futuro, mientras temporalmente se subsana la incertidumbre de la que habló su colega y podamos ahí sí despegar con las velas extendidas al viento.
Señor Telles, muchas gracias por estos minutos que ha concedido para los oyentes de RCN Radio y seguiremos, por supuesto, de cerca, como lo hemos hecho, el desenlace, a ver si encontramos rápidamente una salida para el proceso de paz. Que tenga buen día.
Bueno, los colombianos son sabios y seguramente más rápido de lo que creemos los encontraremos. Buen día.
Ricardo Telles, más conocido como Rodrigo Granda, de la guerrilla de las FARC. Vamos a ver qué sale de la mesa de conversaciones. Hay que ponerle optimismo al asunto, pero a veces uno escucha a estos personajes y es difícil, se los digo sinceramente, es difícil.
Espera uno que entre los sabios de esos colombianos que él menciona estén sus compañeros en la mesa de negociación.
Muy bien. Hoy desde Oslo se le ha dicho a Colombia Premio Nobel de Paz para este país que busca desde hace muchos años una vida en paz. Se lo han entregado a través del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y el mensaje que llega desde Oslo es un mensaje claro y contundente. Hay que seguir negociando, hay que seguir hablando, hay que seguir adelante. El momento es para la grandeza, señores de las FARC. Señores del gobierno, señores de la oposición, el momento es para entender que Colombia en las calles reclama la paz, que la comunidad internacional está reclamando la paz, que las FARC deben entender que hay elementos del acuerdo que a muchos colombianos no les gustan y que se deben replantear. Pero deben entender también del lado del no, que no se puede partir de cero, que no se puede renegociar absolutamente todo, que también tengan un elemento de grandeza, que entiendan algunos de los puntos, que miren cuáles son los que efectivamente se pueden corregir en una mesa de negociación, que no le pidan a la guerrilla que acepte todo cuando no la han derrotado militarmente. Se trata de una negociación, que la guerrilla piense que debe pagar algo de pena, que la guerrilla piense que si quiere hacer política tiene que ser después de que pague esas penas. Es un momento para que la sociedad civil se mantenga alerta, para que los jóvenes, los estudiantes, como lo hicieron esta semana, sigan en las calles insistiendo en la salida negociada. Es un momento para encontrar un acuerdo de paz que nos incluya a todos. Aquí el domingo pasado no había opción perversas ni opciones buenas. Todo era bueno. En una democracia todo es válido. Decir sí o decir no. Lo grave, las mentiras, las tergiversaciones. Lo grave, la arrogancia. Lo grave, no escuchar. Es el momento de escucharnos, es el momento de entendernos, es el momento de seguir para adelante. A ver si nuestros líderes tienen la grandeza cuando se requiere. 10:03. Gracias por estar ahí.